pregunta caprichosa, si están de acuerdo con el juicio por jurados.
Yo sí, a priori sí.
A priori sí. Y a posteriori, sí. Te cuento.
A ver.
A posteriori empiezan los quilombos. Sí, igual trajiste un caso que esa pregunta me da media mala.
A posteriori te lo digo después de esta columna.
No seas malo.
Ah, mira, el otro es más. El Pachi se dio cuenta.
Yo te respondí sinceramente que ya sabía que venía jodido hoy.
Viene jodido, ¿no?
Sí.
Bueno, el viernes un juicio por jurados en Mar del Plata decretó que tres acusados por un abuso sexual ocurrido, un caso bastante resonante en su momento, fue el primero de enero de 2019 en un camping de Miramar. No pude buscar bien dónde es porque no tenía internet, pero es el camping El Durazno. Uh-huh. Se produce un abuso en el que una chica de 14 años es abusada, según la denuncia, por varios varones dentro de una carpa en el camping, ¿no? Esto fue muy conocido, resonante, en su momento hubo 5 detenidos y finalmente fueron 3 los acusados elevados a juicio y, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, los imputados tienen la posibilidad de elegir si son o no juzgados por un jurado popular integrado por 12 personas que todos los años se hace un sorteo con los números de DNI. Y en este caso, estos 3 acusados, que ahora tienen 24, 26 y 25 años, uh-huh, es decir, entonces tenían 22, 24 y 23 años frente a una chica de 14, fueron juzgados a partir del martes de la semana pasada y el viernes, muy rápidamente, el juicio terminó, obviamente con un veredicto que generó escozor porque el jurado los encontró no culpables. Es decir, los absolvió de alguna manera, y lo interesante también de este caso, y que por ahí abriría algún debate legislativo si es que se da, es que recordemos que los juicios por jurado en casos de absoluciones no prevén en la provincia de Buenos Aires la apelación. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es juzgada por un juzgado popular de 12 personas y es absuelta, el proceso termina ahí y no hay posibilidad de revisión ni de continuar. Incluso, como se conoce, digamos, es muy probable que no se conozca la deliberación del jurado, que es a lo que estamos por ahí acostumbrados en el anterior sistema.
¿Qué sería la deliberación?
Los jueces, de alguna manera, se juntan y deliberan respecto de la culpabilidad o no del imputado, y luego lo vuelcan en una sentencia. En este caso es probable que no se conozca eso, creo que no se va a conocer, digamos. Lo que sí se sabe es que se tiene que llegar a una mayoría para condenar, que es de 10 sobre 12.
Sí, una mayoría casi absoluta.
Casi absoluta, y en este caso no se ha llegado, y por eso se los declaró no culpables. Recordemos el caso ocurrido en enero de 2019, durante la madrugada, entre las 4 y las 6 de la mañana, según la acusación fiscal, ocurrió aprovechándose de la edad de la víctima y de que no podía consentir libremente el accionar de estos acusados, que unos meses después se les otorgó el beneficio de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, y para el juicio fueron excarcelados porque, según pidió la familia de la víctima, particulares damnificados, esperaban, digamos, una condena y preveían, o por lo menos requerían, que el tiempo de prisión no se cumpla dentro de los domicilios. Bueno, como les decía, el viernes finalmente se conoció otro caso en un jurado popular genera este tipo de debates o por lo menos replanteos sobre cómo tiene que funcionar el sistema o cómo está funcionando el sistema de jurados populares. El caso que habíamos comentado hace un par de años aquí en las mañanas de Futura ocurrió en abril del año 19 cuando un jurado popular absolvió también al médico Lino Cataldo, ¿se acuerdan?
No.
Acusado por matar a un ladrón a tiros en la puerta de su casa.
Ah,
que
sí, sí.
Le quisieron robar el auto.
Sí, dijo, bueno, o el famoso caso de Oyarzún, ¿no? El más conocido de todo, el carnicero.
El carnicero también es conocido. En este caso, Cataldo había mentido respecto de la forma en la que se habían efectuado, él había efectuado los disparos. Le decía que lo habían arrastrado con el auto y la pericia había indicado que no. Había una prueba científica que decía otra cosa. Y en este caso, como dice la familia particular damnificados, los representantes de la víctima, había una prueba científica que fue desconocida por el jurado, que es el relato de la víctima en cámara Gesell. Recordó el abogado Maximiliano Orsini, que representa a la víctima, que en todos los hechos de abuso es la prueba principal, porque tampoco hay mucha más, por eso depende de lo que... Pero eso depende, dice el abogado, de lo que diga la sociedad. Y esto lo dijo a horas de conocerse el veredicto, y cuando se conoció, dijo que habían adelantado hace un año y medio que se ponían al juicio por jurado, y entienden que el juicio por jurado en principio no sería o no debería ser aplicable para un delito de abuso sexual de menores, principalmente porque, esto que comentábamos recién, es un fallo inapelable, y aparte es un procedimiento que la víctima no puede elegir. La ley, dice el abogado de la víctima, está hecha para los imputados y no para la víctima, y dejó abierta que la posibilidad, él ya va a plantear una nulidad, pero hay que ver si eso tiene algún tipo de continuidad.
¿Y en qué instancia podría plantearse eso?
La podría plantear en una cuestión federal para quejarse de lo que Provincia de Buenos Aires tiene, según él, una colisión entre la normativa vigente del Código Procesal de Provincia, que impide la apelación de un veredicto absolutorio del jurado, como este caso, y la ley 26.061, esta ley establece la posibilidad de que las víctimas tengan la garantía de la doble instancia judicial.
Claro, pero sería como una apelación del sistema, en realidad, no del caso específico.
Claro, sería como plantear, bueno, pero si llegara bien a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podría tener...
Sí, le puede ir bien.
Le puede ir bien y se podría anular el juicio. Cuidado con eso. Pero bueno, deja abierta este fallo la posibilidad de que, bueno, jurados también trabajan sobre ciertos prejuicios, ciertas, digamos, preconfiguraciones que hay dentro de la sociedad. Hay, digamos, una cuestión que planteó la familia de la víctima, que es que esta chica surgieron imágenes de redes sociales de ella y no surgieron imágenes de los imputados, se la victimizó y revictimizó respecto de conductas que pudiera haber tenido o fotos que se pudo haber sacado, y con eso de alguna manera se supone que haya influido o no en el jurado. Eso habría que, también sería una investigación aparte, ¿no? Pero es cierto que lo que desde el colectivo que estuvo promoviendo el juicio y estuvo siguiendo las alternativas de este juicio que se desarrolló en el Teatro Auditorium de Mar del Plata para posibilitar la distancia social, se realizó en un teatro, se planteó como que el jurado de alguna manera falló conforme a una sociedad machista y patriarcal que es la que tenemos y que trabajó con esas imágenes respecto de la víctima, ¿no? Interesante la posibilidad esta que plantea la familia de la víctima de que haya, sí, en los casos de víctimas, la posibilidad de una revisión de la absolución del jurado.
Sí,
esto es algo que en la provincia de Buenos Aires no existe, y eso es por ahí algo que quizás cambie.
Perdón, ¿y en otras provincias o en otros países sí existe esa posibilidad de revisión?
Tengo entendido que en Estados Unidos es posibilidad, es anulable, es revisable, pero no sé si en Córdoba, que es la provincia, o Neuquén, que también tiene, o Río Negro,
Neuquén
no me acuerdo.
También, sí.
Córdoba fue la primera provincia que tuvo la... No me acuerdo ahora, Pachi, si en Córdoba...
Pero sí hay otros sistemas en los cuales es apelable, eso sí.
Claro, revisable de alguna manera, porque se puede investigar qué pasó con el jurado, si alguien lo influyó, si estuvo... Bueno, hay todo un tema, una literatura interesante en Estados Unidos, porque tienen una tradición de juicio por jurado muy larga, respecto de si el jurado está aislado o no, si influyó o no, si el caso es público o no, ¿no? Si conoció el caso antes,
claro.
Si tuvo el jurado algún familiar directo víctima de un delito parecido. Eso también se se revise y se separa el jurado.
La no apelabilidad es una de las cosas más controversiales que tiene el sistema de procesamiento acá de la provincia de Buenos Aires.
Es estrictamente garantista, de alguna manera, si tenemos que criticar, cuando a mí me cuesta decir que un garantista es algo crítico, pero bueno.
Sí, esto lo estás diciendo claramente porque, digamos, de los 12 jurados populares, para que haya condena, tiene que haber 11 tienen que haber votado a favor.
11 tiene que decir que hay
que hay culpabilidad.
Que hay una culpabilidad. Claro. Sí, lo cierto también es que comentaba que además son los imputados los que eligen la posibilidad. Si ellos deciden que no, lo juzga los jueces.
Sí.
Oh, pero bueno, genera todo un gran debate interesante también respecto de, bueno, porque de alguna otra manera se podría decir, bueno, pero el juicio por jurados de alguna manera representa a la sociedad.
Claro.
Tenemos una sociedad machista, hagámonos cargo de la sociedad que tenemos.
Claro.
En última instancia, algunos comentaban, incluso en los comentarios que a mí no me gusta comentar, pero son comentarios de medios de comunicación, que decían, bueno, pero ¿qué hubiese pasado con jueces, no? Si realmente muchas veces se critica la acción de los jueces, de que tienen una postura clasista, que tiene una postura totalmente alejada de la sociedad. Bueno, ahora es la sociedad la que juzga a los conciudadanos, o sea, un imputado es juzgado por un igual, digamos, por decirlo de una manera. El juez tendría que ser un igual, pero no lo es, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está siendo juzgado por un igual, pero bueno, ahí intervienen todas estas cuestiones que por ahí el sistema debería, de alguna manera, prever, evitar, garantizar que no se transfieran a la decisión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se está diciendo que pasó aquí?
Claro.
No hay mucho conocimiento de lo que sí se sabe, que declararon la víctima, volvió a declarar, que declararon psicólogos y peritos, los que terminaron en la Cámara Gesell, pero no hay tantos detalles de cómo fue el caso, ¿no? Por la gravedad del delito, estamos hablando del abuso de una menor.
Uh-huh. Martínez, hay... con respecto, vos mencionaste ahí, ¿no?, los prejuicios de clase o de género, ¿se está debatiendo como si se puede tomar alguna medida con respecto a eso en los juicios por jurados?
Claro, pero, digamos, ¿cómo sería?
Claro, sí, no sé.
¿Cómo hacés para transferir un pensamiento o controlar un pensamiento de un jurado que en su convicción está, de alguna manera, debería estarlo, convencido de que lo que está haciendo está bien, ¿no? Es una persona que nació en una sociedad así y que es elegida para ser miembro de un jurado, y al ver el conflicto entre una víctima y unos imputados, advierte que la situación, así como está planteada, no alcanza para una condena, ¿no? Siempre se habla de que el jurado, de alguna manera, lo bueno del juicio por jurado, recordemos que el juicio por jurados está establecido en la Constitución Nacional, se dice que de alguna manera la persona, el jurado, se pone en el lugar del imputado, ¿no? Y también debería ponerse en el lugar de la víctima, digamos todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que ver, digamos, cómo esas cuestiones que vos decías, Cande, inciden o no en la decisión. Y cómo eso se puede prevenir o no, es como complejo. Por una instancia de revisión permitiría, bueno, de alguna manera ver si eso que vos comentás está, se ve en la decisión, ¿no?, del jurado.
Yo entiendo que digamos, en qué está fundamentado filosóficamente el tema esto de la no apelabilidad, tiene que ver con como esa visión de que el Supremo ha hablado en el sentido del pueblo, ¿no?
Uh-huh, algo así, ¿no?
Viene por ahí la mano, es como las elecciones y otras cuestiones.
Yo digo,
volviendo a la pregunta inicial, aunque me manifiesto a favor de los juicios por jurado, la verdad es que la parte de la no apelabilidad me resulta controversial. Pero bueno, habría que indagar ahí los argumentos en defensa de eso, ¿no?
A mí me acuerdo cuando salió el juicio por jurado, que me sorprendió muchísimo. Yo dije, upa, es como, bueno, es la voz del pueblo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, también hay que ver si todo el proceso respetó cómo fueron elegidos los del jurado, cómo fueron descartados los que no fueron descartados.
Exacto.
Hay mucho debate sobre eso, ¿no?
Claro.
En el caso el caso paradigmático de Estados Unidos, de la serie, si la han visto, la de O.J. Simpson, es como el jurado mintió, fue mintiendo respecto de un montón de cuestiones que se le preguntan, que no sabemos si se están haciendo bien esas cuestiones en la provincia de Buenos Aires, para saber si efectivamente tenemos un jurado más o menos representativo de la sociedad. Y bueno, pero bueno, la revisión, sí, la revisión es todo un tema, ¿no? Porque podría haber fallas y no se revisan.
Totalmente, y podría decirse que se viola el principio de garantías de víctimas o también de acusados también, ¿no? En otros casos.
Claro.
Sí. Che, bueno, interesante tema que ha traído. Una cosita más, entonces la única instancia que queda ahora es el abogado de la familia que hizo una presentación en Corte Suprema, ¿no? O
no,
en
no
federal.
Sé si ya la hizo, él adelantó ya, había adelantado que había hecho una presentación ante este juez. El juez, recordemos que no es que está el jurado solo, sino que hay un juez ordenando el debate, ¿no?
Claro.
Y el que resuelve algunas cuestiones, como un planteo de nulidad, de que no se haga el juicio por jurado, porque no garantizaba esa doble instancia judicial. El juez rechazó ese planteo porque dijo que no había agravio, que quiere decir que no había un problema todavía, que lo cual era cierto, porque todavía no había un fallo del jurado absolutorio, ¿no? Uh-huh. Exculpatorio. Uh-huh. Ahora sí lo hay, y bueno, por ahí eso le habilita la posibilidad de ir ante una instancia federal para plantear esta inconstitucionalidad que él comenta respecto de la ley de juicio por jurados y la falta de una doble instancia judicial que está habilitada expresamente en los casos de víctimas por la ley de víctimas 26.061.
Gran materia para el día de hoy, tremendo caso. Abrazo grande y buena semana, Francisco.
Un abrazo, que tengan buena semana.
Dale,
hasta la próxima.
Francisco Martínez, como todos los martes, aquí en el aire de Futura.